Informativo UPV. Informativo
UPV. Sensores de fibra óptica para monitorizar los movimientos y la respiración mientras se duerme. Este es el último proyecto en el que trabaja un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. En Informativo UPV, en UPV Radio, te damos más datos de esta nueva investigación. También del nuevo Máster de Dirección Empresarial y Tecnologías para la Gestión Integrada de Cultivos, que se impartirá a partir del próximo curso académico. Además, nos colamos en la presentación del nuevo número de la revista CONA de Animación, una publicación única sobre investigación científica en animación que se edita a nivel internacional. De todo ello y más te informamos desde ahora y durante los próximos 30 minutos. Es viernes 4 de mayo de 2018 y esto es Informativo UPV. Sensores de fibra óptica para monitorizar nuestros movimientos y respiración mientras dormimos. Es el último proyecto en el que trabaja un grupo de científicos de la Universidad Politécnica de Valencia. Salvador Sales, investigador perteneciente al Photonics Research Labs en el Instituto ITEAM.
Lo que hemos desarrollado era un proyecto en el cual intentar hacer lo más eficiente y más barato posible algún tipo de sensor no invasivo para detectarse cómo duermen las personas. Entonces hemos intentado utilizar elementos muy comunes y muy baratos, porque bueno, trabajamos con fibra óptica, pero hemos intentado coger la fibra óptica más barata que pueda haber en el mercado, que es una fibra óptica de plástico. Y luego hemos intentado coger fuentes de luz, unos LEDs también muy comerciales, muy baratos, de aplicaciones industriales y unos sensores CCDs también de lo más barato que hay. Y controlado todo por una placa de un Arduino, con lo cual el coste final incluso podía ser, por decir, algo menor de un euro.
Según Sales, el sistema podría aplicarse en un futuro para la detección de la apnea del sueño y, en general, para la monitorización cardiopulmonar.
Podemos detectar cómo una persona está durmiendo, si se mueve mucho, si no se mueve, y poco a poco podemos ir mejorando la sensibilidad y entonces detectar si esa persona cómo está respirando y si incluso puede llegar a tener una apnea.
Además, su funcionamiento, como ha explicado el investigador del ITEAM, Salvador Sales, es muy sencillo.
Básicamente hay unos LEDs que emiten luz por las fibras ópticas que hemos desplegado por el colchón. Bueno, en este caso es una pequeña maqueta, como veréis. Entonces despliega la luz y en función de la presión que sufre, pues la recepción se detecta más o menos luz.
Se trata de un sistema que podría reproducirse fácilmente en un proceso de producción a gran escala. Entre sus principales ventajas, además de su reducido coste, destaca por no ser invasivo. Escuchamos al investigador Demetrio Sartiano.
Una de las novedades es el hecho que ese sensor no es un sensor invasivo, o sea, el usuario no necesita ponerse una cinta como las que existen hasta ahora, que se han desarrollado también con fibra óptica, pero ese sensor está pensado para ponerlo ya en un colchón y entonces sin necesitar que el usuario se ponga nada encima.
El trabajo de los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia se enmarca dentro del proyecto europeo FINES y ha sido publicado en la revista Sensors. Seguimos en Informativo UPV en UPV Radio. Aprender con los mejores. Este es el lema del nuevo máster que impartirá el curso que viene la Universidad Politécnica de Valencia. Surge desde la cátedra Bayer Crop Science de la UPV. Nos referimos al Máster de Dirección Empresarial y Tecnologías para la Gestión Integrada de Cultivos, que nace con la intención de formar a los mejores profesionales en gestión y tecnología. En un mundo en constante evolución a causa del cambio climático, la globalización de los mercados y el desarrollo tecnológico, se necesita un itinerario formativo constante, el que busca aportar este máster. Isidoro Paiva, coordinador en Bayer de la cátedra con la UPV.
Este cambio tiene que tener un procedimiento de capacitación y de formación, y por eso es la lógica del Máster Bayer Impulsa, que tiene como eslogan aprender con los mejores. E o que isso significa? Significa que tivemos a colaboração de 14 universidades e mais de 40 de los melhores técnicos que há na Península Ibérica em las diversas áreas.
En la presentación del máster ha participado Alex Rovira, que ha impartido la conferencia El Mundo que Viene. Le escuchamos.
Hay de todo. Hay universidades que sí, que están tomando la iniciativa, que han iniciado procesos de cambio cultural muy potentes, teniendo muy en cuenta qué va a pasar y qué está pasando ya en realidad, porque el futuro es presente, y hay otras que no, que todavía se tienen que desperezar, pero yo creo que los que estamos aquí porque estamos despiertos y con ganas de inventar ese mundo que viene.
Además, también se ha presentado el Premio de Investigación e Innovación Agraria de la Cátedra Bayer UPV. Josep Armengol, catedrático y director científico de la Cátedra Bayer UPV.
A premios se pueden presentar estudiantes y profesionales, tanto de universidades como de centros de investigación, como de empresas que puedan aportar, lo que he dicho antes, innovación o investigación en diversas áreas de agricultura.
El galardón está dotado con 10.000 euros en premios. El peligro que plantean las criptomonedas es asegurar el origen de los fondos. Así de rotundo se ha mostrado Hervé Falciani durante un encuentro con los medios de comunicación previo a su participación en TechFest, evento que ha acogido estos días la Universitat Politécnica de València. Para este ingeniero informático, que filtró una lista de evasores fiscales en el año 2008 ligados al banco HSBC en el que trabajaba, nos encontramos en una guerra económica y tenemos que reaccionar ante lo que está pasando a nivel financiero y político.
El fraude es solo una componente de la economía, ¿ok? Y ahí lo que encontramos es la pluridisciplinaridad. Es siempre difícil, ¿no?, conseguir que varias competencias se unen y pueden colaborar. Y es lo que hemos pedido y buscado desde el principio ahí en la UPV. Y después, evidentemente, hablamos de más que de detectar el fraude, prevenir. Y aprovechar las innovaciones tecnológicas. Es todo el desafío que necesita, digamos, las competencias que encontramos en una universidad.
Con respecto a su extradición, Falciani ha asegurado que lo que más le importa es que los políticos tomen una posición. Cabe recordar que sobre el exempleado del HSBC pesa una solicitud de extradición de Suiza que le reclama para cumplir una condena de 5 años de cárcel por revelar datos bancarios.
Lo que me importa más de todo es la objetividad. Es que contemplan de verdad los efectos que pueden tener. Si crean, pues, que no tienen un papel contendente en tema de defensa económica, que lo exprimen. Pero antes de todo, que no dejan, que no menten, haciendo pensar a los ciudadanos que no tenían un papel que jugar.
Tras su encuentro con los medios de comunicación, Hervé Falciani ha impartido el taller asegurando la participación ciudadana con blockchain. Se trata de un curso enmarcado en el programa de actividades del TechFest 2018. El evento se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática gracias a la colaboración establecida entre el Centro, la Conselleria de Transparencia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació y el Máster Universitario en Gestión de la Información que se imparte también en la Universitat Politécnica de València. Bloguero, periodista de ciencia y tecnología, actualmente Adolfo Plasencia escribe una columna semanal y artículos sobre temas de innovación en un diario de tirada nacional. A lo largo de su carrera profesional, Plasencia ha colaborado con diversos medios de comunicación y en su última publicación para MidPress ha reunido una serie de conversaciones con científicos y humanistas de primera línea. Su título es ¿El universo un holograma?
Es un manifiesto en contra de la hiperespecialización, porque la hiperespecialización en ciencia ha llegado a unos límites tremendos y lo que está pasando en la vanguardia del conocimiento es que las disciplinas que están en vanguardia son todas híbridas. Por tanto, eso de hiperespecializarse hoy va en dirección contraria a lo que está pasando con la vanguardia de la ciencia y la tecnología.
En este libro, el periodista ha conseguido reunir a filósofos y científicos. Mijael Bletsas, Avelino Corma, Richard Stallman, José María Iturralde y así hasta 33 participantes de primer nivel.
Este libro lo que es un conjunto de diálogos con científicos, tecnólogos, artistas y creadores y pensadores, de tal forma que se les pregunta intentando que salgan de su espacio de comodidad intelectual. Avelino Corma, que es un químico, yo le pregunto como si fuera un científico de la genómica. Al neurocientífico Álvaro Pascual Leona, que está en Harvard, le pregunto como si fuera un filósofo. Son gente que tiene esa capacidad y es capaz de ponerse en el lugar de otras disciplinas y pensar lo que se llama fuera de la caja.
Tras la presentación del libro de Adolfo Plasencia, que tuvo lugar en la Universitat Politécnica de València, se celebró una charla-coloquio en la que participaron Avelino Corma, Iturralde y José Bernabéu. Seguimos con presentaciones, en este caso con el del número 8 de la revista Coná de Animación, una publicación única sobre investigación científica en animación que se edita a nivel internacional pero que está escrita en español. María Lorenzo, directora de la revista Coná de Animación y profesora de la Universitat Politécnica de València.
Es una revista de investigación con revisión por pares y, por tanto, es una revista académica a la que se pueden presentar artículos investigadores de todo el mundo. Es una revista única en su género en lengua castellana. También tiene una parte divulgativa que normalmente se la dedicamos a un tema monográfico. Y en este caso, en el año 2018, se lo hemos dedicado al retorno del 2D.
Esta colección, de carácter anual y revisada por pares, pertenece al grupo de investigación Animación, Arte e Industria de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València.
Estrenamos nuevo diseño de web gracias a Luis Morcillo y también a Adriana Baradri, que nos ha estado ayudando.
Este número, el número 8 que se ha presentado, está dedicado a la animación en 2D y en él han participado 23 autores. María Lorenzo, directora CONA de Animación.
La revista no está publicada entera online, sino que solamente se publican los resúmenes.
La revista Coná de Animación puede adquirirse a través de la editorial UPV y en Nau Llibres. Un total de 16 fotografías conforman la exposición Las mejores fotos del primer concurso de fotografía Guille Martí Revillo. La peculiaridad de este concurso es que el jurado está formado por fotógrafos y deportistas profesionales y su criterio se plasma en esta muestra. Escuchamos a la coorganizadora de la exposición, Sara Martí Revillo.
Esta exposición surge del primer concurso de fotografía Guille Martí Revillo que planteamos hace unos meses y que fue la entrega de premios aquí el 27 de enero. Y las 16 mejores fotografías de las 645 presentadas están aquí en la exposición.
Al concurso se presentaron un total de 645 fotografías y Duelo de Poder de Pedro Luis Ajuria Guerra fue la ganadora.
Las categorías de este concurso son escalada, surf, rugby, naturaleza, baloncesto. Que eran slackline, que eran los deportes que le gustaban a mi hermano y por eso hay fotos de todo tipo.
La exposición ha sido posible gracias a las ayudas PAC de la UPV, las propuestas de acciones culturales y Va por Guille, quien estudiaba en la Universitat Politécnica de València y murió con 19 años practicando pesca submarina. La exposición permanecerá abierto al público hasta el 11 de mayo en la Casa del Alumno de la UPV. Y a continuación os adelantamos la agenda universitaria para los próximos días, que en esta ocasión arrancamos con segundas jornadas Activa tu Futuro, haz un máster en la UPV y la participación de Irene Villa en su sesión inaugural. Si estás pensando en hacer un máster, participa en las jornadas Activa tu Futuro. En ellas conocerás las experiencias de alumnos que ya han cursado un título propio de la Politécnica, así como el enfoque práctico de las titulaciones. Las sesiones son gratuitas y están compuestas de ponencias y talleres. La jornada inaugural, que tendrá lugar el martes 8 de mayo a las 10 de la mañana, y contará con la participación de Irene Villa, embajadora europea de la ciudadanía, quien contará su historia de superación personal en la conferencia Saber que se puede. Apunta, del 8 al 11 de mayo, segundas jornadas, Activa tu Futuro, haz un máster en la UPV. Para más información, consulta la web del Centro de Formación Permanente, www.cfp.upv.es. El Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politécnica de València celebrará el próximo viernes 11 de mayo el 10º Encuentro de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo, un evento donde aunar las experiencias de aquellas personas que han disfrutado de una beca de movilidad en temas de cooperación y las inquietudes de aquellos que las van a disfrutar en un futuro. Este año, dicho encuentro tendrá lugar en la Sala Social de la Casa del Alumno, de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde. Allí mismo y desde el lunes 7 de mayo estará abierta al público la exposición de instantáneas y pósteres de cooperación al desarrollo realizados por el alumnado que participa en los diversos programas promovidos desde el Centro de Cooperación al Desarrollo. Más cosas. Durante la próxima semana continuarán los actos conmemorativos con motivo de la festividad de San Isidro, patrón de los agricultores, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV. El lunes 7 de mayo se impartirá la conferencia Aplicaciones de los drones al sector forestal. El martes 8 la charla Es la huerta de Valencia un sistema importante de patrimonio agrícola mundial. Y el miércoles 9 de mayo la sesión Think, Emprende Ideas UPV. La Semana Cultural finalizará el 10 de mayo con la tradicional acto institucional donde se entregarán los premios de la Cuarta Olimpiada Agroalimentaria y del Medio Natural. Otra fecha a tener presente, el jueves 10 de mayo, Día Mundial del Comercio Justo. La Universitat Politécnica de València se adhiere a esta conmemoración con actividades en los campus de Alcoy y Vera. El programa se puede consultar en la página web del Centro de Cooperación al Desarrollo. La presidencia de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha convocado 200 becas dirigidas a estudiantes que realicen el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de máster durante el curso académico 2018-2019. El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 1 de junio. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la página web del CSIC. En informativo UPV, en UPV Radio, dejamos a un lado la actualidad universitaria y echamos un vistazo a las últimas novedades que se han producido en el sector turístico. Esta es nuestra sección Apuntes para el Turismo, con Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
Sobre hábitos de viaje, experiencias y búsqueda de información para nuevos destinos, hablamos en este programa de Apuntes para el Turismo. ¡Empezamos!
Viajes españoles.
Los residentes en España realizaron un 6,5% más de viajes el año pasado y la mitad de ellos fueron por vacaciones y ocio, según la última encuesta Family Tour. El español se ha animado a salir más de casa para ver otras regiones y conocer otros países. El año pasado sumaron 193,7 millones de viajes frente a los 182 millones de 2016. Este mayor interés por hacer las maletas para escapadas y viajes disparó el gasto total de los desplazamientos durante el año pasado, hasta los 44.233 millones de euros. Un español que viajó fuera de su país en 2017 gastó una media de 101 euros al día, mientras que en los destinos nacionales invierte de media 45 euros por jornada. Aumentan los viajes y el gasto de los españoles, pero los hábitos se mantienen casi intactos. El español, cuando viajó en 2017, gastó el 23,7% de su dinero en bares y restaurantes y dedicó otro porcentaje similar al transporte, mientras que un 22% de su presupuesto fue para el alojamiento. Por comunidades autónomas, el destino más visitado en 2017 fue Andalucía, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los españoles más proclives a hacer las maletas en 2017 fueron los residentes en la Comunidad de Madrid.
Redes sociales.
A la hora de buscar inspiración para elegir viajes, las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de información. Instagram y Pinterest, por su enfoque centrado en las imágenes, destacan entre las redes con más potencial inspirador en el sector de los viajes. Analizando las imágenes que los usuarios comparten en la red, puede obtenerse información sobre los gustos, tendencias y hábitos de los turistas. Un algoritmo diseñado por el Centro Tecnológico de Cataluña ha descifrado, a través de las imágenes disponibles en Instagram sobre la ciudad de Barcelona, que, por ejemplo, cada barrio de la ciudad está asociado a determinados conceptos, la Rambla a mercados o el barrio de Gracia a creación artística. Pinterest es otra de las redes sociales preferidas para organizar viajes y encontrar inspiración. Un reciente informe realizado por la propia red social analiza las imágenes que comparten sus usuarios más interesados en los viajes. Esto le permite avanzar cuáles serán las principales tendencias de los viajeros este año. Por ejemplo, las escapadas, la gastronomía o la inmersión en la cultura local son algunas de las opciones favoritas. Entre las nuevas tendencias, destaca un aumento significativo de quienes buscan aventuras en solitario, la inmersión en la cultura local, los hoteles ecológicos y los retiros de yoga. En cuanto a los medios de transporte, los viajes en tren, los cruceros por ríos y los tours en bicicleta experimentan un gran aumento. Las clases para aprender a practicar surf en enclaves exóticos como en Bali también despiertan el interés de los viajeros, así como las clases de cocina y el enoturismo. Se aprecia una tendencia emergente a realizar talleres de fotografía de alimentos. Finalmente, la influencia del cine y de las grandes producciones audiovisuales se deja notar también a la hora de elegir destinos. Los lugares que han sido escenario de una película o serie están entre los más solicitados.
Generación Z.
Si a los españoles nacidos a partir de 1995 les preguntasen cómo sería su puesto de trabajo perfecto, seguramente mencionarían la posibilidad de viajar. Según un estudio realizado por una agencia de viajes online, un 40% de los españoles con edades comprendidas entre los 18 y 24 años, conocidos como la generación Z, desearía tener un trabajo que incluyese al menos un viaje al año como parte de las funciones del puesto, y valoran esta posibilidad por encima del sueldo, los horarios o incluso el tipo de contrato. Y es que los jóvenes encuestados aseguran que si tuviesen que viajar como parte de su trabajo, se sentirían más motivados. Además, el hecho de que el puesto sea seguro y para toda la vida ha dejado de ser una prioridad. Según el estudio, mientras que para el 30% de los españoles entre 25 y 55 años el puesto de trabajo perfecto debe ser estable y ofrecer seguridad, la generación Z tiene claro que va a tener más de un puesto de trabajo en su vida y no tiene miedo al cambio.
Destino a Isla de Pascua.
La comunidad indígena polinesia Rapa Nui se ha hecho cargo de la administración turística del Parque Nacional de la Isla de Pascua. Hasta hace poco este territorio había sido gestionado por el ministro de Agricultura de Chile, a través de la entidad gubernamental Corporación Nacional Forestal. Ahora serán los propios indígenas Rapa Nui quienes administren el turismo en la isla. Entre las primeras medidas adoptadas destaca la habilitación de nuevos sitios turísticos. Se ha pasado de 3 a 25 y el aumento de la plantilla dedicada a la protección de patrimonio. Desde el año 1995, el Parque Nacional Rapa Nui está declarado Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad, uno de los principales retos es diversificar la oferta turística para conseguir que los viajeros estén más noches en la isla, para de este modo redistribuir con más eficacia los ingresos generados por el turismo. La Isla de Pascua es uno de los destinos más conocidos del mundo, aunque su situación aislada en el Océano Pacífico hace que solo reciba 100.000 turistas al año. Según explica National Geographic, la sociedad polinesia floreció en este territorio tras cruzar el Océano Pacífico en canoas, asentándose en uno de los lugares más remotos del planeta. La isla Rapa Nui, también conocida como la Isla de Pascua, llegó a tener 20.000 habitantes hacia el siglo XV, pero una crisis de recursos, unida a la posterior llegada de piratas, colonizadores y esclavistas, provocaron que el pueblo Rapa Nui estuviera al borde de la extinción. Y hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la semana que viene con más noticias de turismo. Puedes descargar todos nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Mañana sábado en la Comunidad Valenciana predominarán los intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna sin descartar chubascos dispersos en áreas de montaña. Temperaturas las mínimas en ascenso y las máximas con pocos cambios. Viento variable flojo. La situación se repetirá durante la jornada de domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y antes de despedirnos en informativo UPV, en UPV Radio, le ponemos ritmo al fin de semana con dos propuestas musicales.
bohemia de París, alegre lo que hay gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posaba para ti, y tú con devoción pintabas con pasión mi cuerpo fatigado.
Sole Jiménez, una de las voces más reconocidas y apreciadas por su emocionante calidez e inconfundible personalidad, estrena Clásicas, un nuevo proyecto con la Orquesta Sinfónica y que tiene como objetivo principal visibilizar el trabajo de la mujer en el mundo de la música. Sole interpretará grandes canciones de hoy y de siempre, canciones que han alcanzado la categoría de clásicas y que son parte de nuestra memoria afectiva, esta tarde en el Palau de la Música de Valencia.
Debajo de un quinqué la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir, cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía.
Y en Spy Rambleta también esta noche continúa su oferta musical en forma de jam, hoy con sesión especial dedicada a jazz funk. Una velada con músicos de primer nivel como Xavi Gómez, Vicente Espí y Santi Navalón. A partir de las 11 de la noche en Ram Club, en Rambleta. Entrada libre hasta completar el aforo. Es todo por nuestra parte. Una semana más, gracias por habernos acompañado en Informativo UPV, en UPV Radio. Recibe un saludo de quienes hemos hecho posible estos minutos informativos. De Laida Frasquet, Álvaro Rodríguez y de quien te habla, Sari Zorio. Feliz fin de semana. Adiós. Thank you.